Bueno, hermanos, continuamos en esta oportunidad con esta serie de mensajes que estamos teniendo acerca de la vida de Moisés. Y en esta ocasión estamos en el capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Éxodo. Y si pudiéramos resumir el tema que abordan en ambos capítulos, en una sola palabra diríamos que es la obediencia. La obediencia es fundamental en nuestra relación con Dios, porque si decimos amar a Dios sobre todas las cosas, la obediencia es una prioridad en nuestras propias vidas. Cuando obedecemos, hay bendición. Cuando hay desobediencia, hay disciplina, hay juicio de Dios. Queremos honrar el nombre de Dios, queremos que nuestras vidas marchen en victoria, necesitamos obedecer a Dios. Bueno, la Biblia es clara y nos revela el carácter de Dios y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Sin embargo, a veces hay experiencias en las cuales nos encontramos que tienen una aplicación muy personal a nosotros, porque tienen que ver acerca del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas y de lo que ha de ocurrir en el futuro con nosotros, y no nos sentimos seguros avanzando en esa obediencia porque queremos tener un control total de todo lo que va a ocurrir. Queremos que Dios nos revele todos los detalles que se avecinan porque nos sentimos incómodos con el desconocimiento. Pero la realidad es que muchas veces Dios nos da luz solamente para dar el primer paso, para ver el contexto inmediato, ¿verdad? No nos da la claridad para mirar el final desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que marchemos dependiendo de Él. Si no, no nos haría falta la fe, ¿verdad? Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este mensaje se trata de obediencia. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tu palabra. En tus manos estamos, Señor, confiando en tu soberanía para que tú hables por medio nuestro a tu pueblo, Señor. Descansamos en ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios habló, así lo veremos. Algunas personas lo escucharon e hicieron precisamente lo que Él les dijo. Experimentaron bendición, triunfo. En la obediencia siempre hay éxito. En la desobediencia, derrota, fracaso. Recuerden, no hay lugar más seguro que aquel que se vive en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, Dios utilizó a estas personas en su plan en ese momento de la historia. Y por eso aquí queremos enfatizar una verdad fundamental. Cualquier empresa consiste en escuchar lo que Dios dice, en prestarle atención a Él, en respetar su llamamiento, en responder con obediencia y dejarle los resultados a Él. Porque ya sea la obediencia o la desobediencia, ambos traen consecuencias. Podemos elegir qué respuesta vamos a dar, pero no podemos elegir el escapar a las consecuencias. Si somos obedientes, repito, vamos a experimentar bendición. No significa que necesariamente todas las cosas nos van a salir fáciles. Habrán momentos difíciles, pero estaremos con la tranquilidad y la paz de saber que estamos andando dentro de su voluntad y la consecuencia, dejarla en sus manos. En conclusión, de lo que estamos hablando es de la obediencia, repito. Por eso me gustaría que juntos me acompañen en el análisis de algunos versículos del capítulo 11 y el capítulo 12, donde podemos ver la realidad de esta obediencia, la obediencia de un pueblo y la bendición de Dios por esta obediencia. Ahora, los que conocemos la historia sabemos que este pueblo no siempre se mantuvo en obediencia. Más bien, su vida se caracterizó por la desobediencia. No pudieron escapar de las consecuencias. Ustedes saben lo que tuvieron que experimentar como resultado. Ahora, vamos a ver en primer lugar cuando la obediencia toma forma. Y en Éxodo capítulo 11, verso 1 y verso 2, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. En el mensaje anterior estuvimos mirando cómo el juicio de Dios cayó con todo su peso sobre la nación egipcia y aquellas plagas que Dios las usó una y otra vez para manifestar su poder a aquella nación y en especial a Faraón, que aún siendo testigo del poder de Dios, dice la palabra que endureció su corazón. Ahora encontramos aquí que Dios le da un mandato un poco extraño al pueblo, ¿verdad? Debían estos esclavos hebreos pedirles plata y oro a sus vecinos egipcios. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál era el motivo? Bueno, la realidad es que Dios estaba preparando a su pueblo para este viaje. La plata y el oro eran algo similar a lo que uno hace cuando retira dinero de un cajero automático cuando se va de viaje. Y si uno se pone a considerar ese pago, entre comillas, en realidad era una mezquina recompensa por más de 400 años de trabajo esclavo allí en Egipto. Ahora, ¿qué iban a hacer con ese oro y con esa plata? En realidad ellos no lo sabían, pero Dios sí. Él ya tenía un plan, él había considerado el uso que se le iba a dar a esto, al oro y la plata, cuando la nueva nación llegara al monte Sinaí, allí en el desierto. Dios ya tenía en mente algo que nadie había soñado jamás todavía. Acuérdense, vendría el tabernáculo, la tienda de reunión, donde los israelitas se reunirían en una íntima cercanía con el impotente, con el omnipotente y santo Dios, aquel que les estaba librando. Hasta ese momento Dios no le había dicho por qué razón ellos necesitaban esos materiales, esos metales preciosos. Él solamente le dijo, pídanlos. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Bueno, un buen comienzo. Lástima que no hayan tenido ese mismo buen final. Pero allí comenzaron con obediencia. Eso se llama obediencia. Verso 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Si ustedes recuerdan, antes, apenas dos capítulos, leemos acerca del mal día que tuvo Moisés en Egipto. Así titulamos el mensaje, de mal en peor, ¿verdad? Él es pastor de ovejas, vivió un tiempo sumamente difícil, bajo presión, amenazado por el rey Faraón y odiado por completo por el liderazgo hebreo. Pero ahora leemos en el versículo 3 estas palabras, que él era tenido por gran varón en Egipto. Cambiaron las cosas. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Bueno, la obediencia de Moisés a Dios. En realidad, el colocar en esta ecuación la persona divina cambió todas las cosas. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, según nuestras magníficas ideas, entre comillas, magníficas ideas, y se nos olvida depender de Dios, estamos creando una fórmula segura para el desastre. Cuando confiamos en Dios y dependemos de Él de manera total, podemos confiar en que habrá victoria, no por nuestras capacidades, sino por el poder de Dios. Desde la corte del faraón hasta el hombre en la calle estaba diciendo, aquí tenemos un gran hombre. Moisés confió en Dios y Dios le dio gracia a los ojos de ellos. Dios se deleita en hacer esto. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 16, verso 7, Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y Moisés andaba en una senda agradable al Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás dejando al Señor que juegue un papel importante? ¿Estás confiando en Él? ¿Estás dependiendo totalmente de Él, reconociendo que eres frágil, que nunca tenemos nada en absoluto bajo control? Por eso necesitamos a Dios. Y como alguien dijera, sin Dios la vida es imposible. Y muchas veces me pregunto, ¿cómo la gente puede vivir sin Él? Si los cristianos tenemos momentos difíciles, a los cristianos también nos salen mal las cosas. Nos enfermamos, nos entristecemos, lloramos, morimos y también mueren aquellos que amamos. Pero recordamos siempre las palabras de Jesús que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Imagínense enfrentar este mundo difícil sin Dios. Es imposible, la verdad. Ahora quiero que me damos 5 duras realidades. Este hombre era un hombre obediente. Dios ganó su corazón. Moisés se sometió a la voluntad de Dios y dejó las consecuencias en sus manos. Y una gran evidencia de que andaba en obediencia es que fue fiel al mensaje que Dios le había dado. Y saben, hermanos, él no pidió disculpa por decir lo que Dios le mandaba a decir. Era un mensaje difícil, difícil de escuchar. Podía traerle problemas, pero estaba decidido a proclamar con fidelidad lo que Dios le había dado. Después de que Dios le habló a Moisés y le dijo lo que debía de hacer, después de que le dijo a Moisés, tiene favor a los ojos del pueblo, se dirigió por última vez a las cámaras reales con una entrevista con el rey. Y en esta conversación que podríamos calificar de una conversación difícil, tensa, porque el mensaje no era agradable, Moisés le mencionó a Faraón 5 verdades. Como dije, duras, pero verdades. Venían de Dios. Y aquí encontramos que la prioridad de un siervo de Dios no es ser agradable al oído humano. Dice Pablo, si buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Es ser fiel a Dios y agradarle a Él por encima de todo. No importa que el mensaje no sea grato. No importa que la gente se ofenda. Si es de Dios, si es el mensaje de Dios, hay que darlo. Miren, consideren el mensaje que dio Moisés. Algo va a ocurrir a medianoche. Ahí en el verso 4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Está hablando Jehová, dice Moisés, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Algo va a ocurrir a medianoche. Es un anuncio escalofriante. Moisés le añadió además una bomba, verso 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Le estaba diciendo, esto te incluye a ti, Faraón. Tu primogénito, tu hijo primogénito morirá a la medianoche en punto. Pero no se detuvo, continuó. Habrá aflicción en toda la nación, verso 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. La aflicción que habría en Egipto no tendría precedentes. Ellos habían tenido guerras en el pasado, las habría también en el escenario futuro. Egipto acababa de salir de las plagas, 9 plagas, y habría otros desastres nacionales más adelante. Pero jamás esa nación experimentaría un dolor tan grande. Sigue Moisés. En medio de todo esto, Jehová Dios va a proteger a su pueblo. Verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Al igual que los desastres anteriores, la población esclava hebrea estaría protegida. Y le dijo más, habrá un éxodo, verso 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Después de decir esta última palabra, que es la palabra saldré, Moisés se dio media vuelta y se fue. Aquí yo veo a un hombre que no necesitó pedir disculpas por el mensaje que acababa de entregar, ni tampoco por la fuerza con la que lo hizo. Era el mensaje de Dios. Y cuando se trata de lo que Dios dice, necesitamos esa misma pasión y fidelidad. Que habrá que pagar un precio con toda seguridad. Pero mientras usted está siendo fiel al mensaje que Dios le ha dado, será invencible. Porque no le estará preocupando la opinión de los demás. No como aquellos predicadores que dicen, bueno, ¿y si digo esto y se ofenden? Les preocupa más ofender al hombre que ofender a Dios. Y aquellos que dicen, por eso yo no hablo en mi iglesia de pecado. Yo no hablo en mi iglesia del infierno. Tiene razón en su iglesia. Porque no es la iglesia de Jesucristo entonces. Nosotros no podemos mutilar el mensaje de Dios. ¿Sabía usted que Jesucristo fue uno de los que más, diría, el que más habla del infierno? No es un tema agradable, pero es parte de la verdad del Evangelio. Y hay que hablarle a las personas de esa realidad. Hay un tratado ahí en el pasillo que lo encontré hoy. Bueno, lo tenía guardado, creo que otra vez lo puse. Me llamó la atención cuando lo vi y decía, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer para ir al infierno? Y me llamó la atención y dije, voy a poner unos cuantos aquí porque esto llama la atención. Y cuando la abres, dice, nada. No tienes que hacer nada, naciste condenado, la paga por el pecado es muerte. Tienes que arrepentirte y creer para recibir a Jesús. Porque eres un pecador y el pecado te condena al infierno. Usted no le hace ningún bien a un enfermo. Si usted es el doctor y le viene a ver y decirle, después de haberle hecho unas pruebas y detectar que tiene un cáncer, que le está acabando con la vida, decirle, no, todo está bien. Pero doctor, ¿y por qué me siento así? No, no te preocupes. Todo está bien. Te voy a mandar un poco de agua con azúcar y se te va a quitar. Usted quiere que el médico le diga la verdad. A mí me gustaría, no me gusta ir al médico, pero cuando voy quiero que me diga la verdad. Y si es dura, que me la diga, porque entonces así puedo orar y buscar la manera de atenderme. Hay que ser fiel al mensaje de Dios, y Moisés fue fiel. Lo entregó. Le estaba diciendo, el tiempo de la paciencia de Dios se ha acabado y el juicio es inminente. Porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero les digo, la paciencia de Dios termina. Hay momentos en los que Dios decide entonces manifestar su ira. Y ese era el mensaje. El pueblo entonces comienza a prepararse para un éxodo. Cuando Moisés sale de la presencia de Faraón, regresa a donde estaba el pueblo y comienza a darle instrucciones, como queriendo decir, ahora les toca a ustedes hacer su parte, obedecer. Faraón, ese faraón testarudo, cabezón, endurecido, está en las manos de Dios. Él se encargará. Y créanme, hermanos, Dios se especializa en ablandar corazones. Ahora hay algunos que quedan endurecidos porque toman esta decisión, pero no escaparán del juicio como ocurrió con Faraón. Moisés volvería al pueblo, volvió para entender los mandamientos que Dios les había dado. Para comenzar, el Señor quería que el pueblo estableciera una conmemoración en el capítulo 12, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, verso 2, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. O sea, desde ese día en adelante, el calendario hebreo experimentaría una modificación para que registrara la importancia de este acontecimiento que estaba a punto de ocurrir. Verso 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Yo no sé si usted se dio cuenta cuán cuidadosas y específicas fueron estas instrucciones. Y sigue diciendo en el verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Ahora, ¿qué razón lógica había para hacer estas cosas con la sangre del cordero? Bueno, en realidad no había ningún poder. No había ningún poder en la sangre seca de un cordero sacrificado. Sin embargo, Dios, en su insondable sabiduría, diseñó un plan que requería únicamente una cosa. ¿Qué? Obediencia. Él nunca les pidió su opinión. Él no estaba haciendo una consulta. Cuando Dios va a hacer algo, Él no pide nuestra opinión. Él es soberano. Él no les pidió que pensaran, que consideraran la idea y luego, si estaban de acuerdo, que la aprobaran. Simplemente les dijo lo que debían de hacer y cuándo hacerlo. Luego les dijo lo que ocurriría si ellos eran obedientes a estas estrictas órdenes. Verso 12 y verso 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y dice el verso 13, y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Todo esto tiene una tipología, un simbolismo. Los que conocemos el Evangelio sabemos que la sangre de Jesucristo es la única que nos libra del infierno, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo esto señalaba aquello. Ahora, ¿qué debían hacer? ¿Cómo habrían de comer ese cordero? Allí en el verso 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En otras palabras, tienen que estar preparados. Tienen que estar listos para viajar, para salir lo más rápido por la puerta. No puede haber demora. Ahora, ¿por qué? Porque Dios iba a hacer historia, y estas personas serían parte de esta historia. Desde ese día significativo hasta hoy, Israel recordaría la Pascua. Esa noche se haría historia. Y se hizo porque el pueblo creyó en el hombre de Dios y obedeció a su plan. Por eso el Señor les dice en el verso 14, y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y sigue el Señor dándole más detalles. Y después de esos detalles le dice algo que debían recordar. Verso 25 del capítulo 12 dice lo siguiente: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, preste atención a esto, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Me encanta esta parte de la historia. Todos los que somos padres tenemos muy importante, o tenemos un muy importante cometido, y es ayudar a nuestros descendientes a captar el significado de lo que hacemos y por qué lo hacemos. La fe no se puede heredar. Cada uno tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. Mis hijos no serán salvos porque son hijos de un pastor. No, porque un día entendieron que eran pecadores, se arrepintieron y aceptaron a Jesús. Cada uno tiene que tener este encuentro personal. Pero sí es responsabilidad de nosotros los padres preparar sus corazones. No somos responsables por su conversión, porque el que cambia vidas, el que hace una nueva criatura, es solo Dios. Pero sí somos responsables por sembrar y sembrar fielmente. Y una de las maneras que tenemos para sembrar es aprovechar las oportunidades. Esas oportunidades vendrán en los momentos que menos las esperamos. Y a veces esos momentos están marcados por la incomodidad. Porque llega la pregunta cuando no tengo tiempo, cuando estoy ocupado en algo, cuando quizás estoy hasta molesto por algo, y ahí viene la pregunta. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a responder, entendiendo el significado de lo que nos están preguntando, el valor? Porque por medio de esa respuesta nosotros podemos marcar la vida de nuestros hijos. ¿Saben ustedes que los niños en los primeros 6 años de edad tienen sus mentes allí, como se dice, vírgenes, en las que uno puede plantar grandes verdades? Algunos que dicen, pero los niños que son de 4 o 5 años o menos no aprenden. Sí aprenden. Y están los otros necios, porque hay de todo en esta sociedad humana, y en la viña del Señor peor, que dicen, no, yo no voy a influenciar en la vida de mis hijos. Si yo soy cristiano, ¿por qué tengo yo que obligarlo? Ya cuando ellos sean grandes, un día ellos van a decidir. Bueno, es cierto que un día van a tomar su decisión, pero usted no puede dejar las cosas a la deriva. Es demasiado lo que está en juego. Y en esta sociedad, en este mundo enemigo de Dios, no hay neutralidad. Escuche bien, si usted no transmite la fe a sus hijos, las verdades que usted conoce, las verdades de la Biblia, los valores cristianos, el diablo lo hará. Es como aquellos padres que tienen una mente tan abierta y que dicen, bueno, yo no voy a obligar a mi hijo a que sea heterosexual. Si él quiere ser homosexual, bueno, es su decisión. ¿No han oído eso? Bueno, porque un niño, un varoncito, nazca con órganos sexuales de varón, no significa que tenga que ser un varón. ¿Ah, no? ¿Y qué significa? Hay que dejarlo, porque ellos tienen su propia, elijan su propia identidad. Nosotros como padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos varones que son varones, y a las niñas que son niñas. Porque si tú no lo haces, el mundo, el diablo, le va a enseñar su basura. Esa misma basura que llega hoy al mismo gobierno de los Estados Unidos, cuando el presidente de esta nación, gobernando por decreto, o sea, una manera de decir, ejercer cierta tiranía, le quiere imponer a las escuelas públicas que tengan que aceptar que los transgéneros vayan al baño de su preferencia. Y si no lo hacen, le va a negar los fondos públicos. Pero le voy a decir algo más interesante. Y yo no estoy haciendo campaña política, estoy diciendo la verdad. Y si a alguien no le gusta, bueno. Hello, como dicen. Los dos candidatos que están corriendo para la presidencia por ambos partidos creen lo mismo sobre el asunto. Nosotros no podemos esperar que el mundo mejore, ni que sea el maestro que enseñe a nuestros hijos. Tenemos que tomar el asunto en las manos. Cuando el niño se te acerque y te pregunte, mami o papi, ¿por qué oramos antes de comer? En la casa de Juancito nunca oran, siempre se lanzan a comer. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Mamá, papá, ¿por qué nosotros vamos el domingo a la iglesia? Si en realidad mis amiguitos y sus padres no los llevan a la iglesia, ¿por qué? Mamá, ¿por qué ese vino y ese pan que comemos en la iglesia? ¿Qué quiere decir eso? Abuelito, ¿por qué esa muchacha que iba a ser una misionera, cómo supo? ¿Cómo se lo dijo Dios? ¿Saben? Vienen muchas preguntas. Y a veces decimos, mira, yo no tengo tiempo para ti ahora. ¡Oh! Yo he pasado por todas esas etapas. En las etapas en que mis hijos preguntaban muchísimo. Gracias a Dios pude aprovechar las oportunidades. Van creciendo y ya no preguntan tanto. Ya no quieren hablar tanto con mami y papi. Ahora pasan todo el tiempo hablando con el celular. Sí, porque no es hablando por el celular. Es hablando con el celular. Una especie de locura en la que estamos viviendo. Y ya llegará un momento en que no harán preguntas. Y tú querrás decirles algo porque no te hacen pregunta. Y ellos te van a decir, yo lo sé. O sea, la vida va cambiando. Hay que aprovechar las oportunidades. Bueno, alguno dirá, yo le dejo eso a la iglesia. O se lo dejo a la escuela. Estás empujando a tus hijos al infierno. Si usted va a la Biblia, la responsabilidad de formar a los hijos se dio en el hogar. Se enseñaba allí en el Antiguo Testamento, los padres transmitirán estas verdades a sus hijos. Porque vivimos en una sociedad sin valor. Los valores morales y espirituales están por el suelo. La gente hoy en día para buscar un líder no buscan un líder moral, sino un triunfador a los ojos del mundo. ¿Qué es un triunfador a los ojos del mundo? Alguien que sea popular, alguien que tenga plata, ese es un triunfador. Pero alguien que crea en Dios, que ame a Dios, que crea en los valores de la Biblia, no, la gente hoy no busca eso. Se ha perdido la integridad, ya no se buscan hombres y mujeres de integridad. Por eso la nación americana está como está. Y le voy a decir, no volverá a ser grande. Hace rato que dejó de ser grande. Porque donde la moral va por el suelo y donde la gente le da la espalda a la Biblia, no podemos esperar que las cosas mejoren. Ahora, estos son momentos únicos que tenemos que aprovechar. Oportunidades excelentes. Trátelas con seriedad. Moisés le dijo, Dios le dijo, cuando ellos pregunten por qué hacen esto, ustedes le van a explicar. Explíquele a sus hijos por qué usted lee la Biblia. Y también explíquele por qué usted no la lee cuando en la iglesia se enseña que se debe leer la Biblia. Porque también le van a preguntar eso. Explíquele por qué, si usted dice que Dios es el primero en su vida, todos los domingos usted tiene un viaje que hacer. Y cuando llega a la iglesia es corriendo. También se lo van a preguntar. A mí me lo han hecho. No esas preguntas. Pero yo siempre he dicho, nadie mejor para manifestar cuando estamos actuando de una manera hipócrita que nuestros hijos. Porque muchas veces nos van a recordar, oye, ¿y por qué tú haces eso? Imagínense a un pastor. ¿Por qué tú haces eso cuando dices que no debes hacerlo? Y hay que ser honestos. Bueno, porque yo soy el pastor. No, está mal. Perdóname, yo sé que está mal. Dios lo dice, trataré de no hacerlo más. Es mucho lo que está en juego. Necesitamos transmitir estas verdades. Después de haber finalizado estas instrucciones específicas de la Biblia, leemos el verso 28 del capítulo 12. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. Eso se llama obediencia. Como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y llegó la noche, cuando nadie durmió. Verso 29. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Dios cumplió lo que dijo. Dios es fiel. Nosotros a veces tenemos las mejores intenciones y hacemos promesas, pero no las podemos cumplir. Pero cuando Dios dice algo, créalo, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Ya sea la promesa de castigar el pecado como la promesa de bendición y de cuidado. Eso es lo que me sostiene en medio de las pruebas. Cuando no veo luz a lo largo del camino, recuerdo lo que Él ha dicho. Claro, para recordar lo que Él dice hay que leerlo. Y para leerlo hay que creerlo. O sea, y para creerlo hay que leerlo. Y la fe solo se puede alimentar de esa manera. Dios es fiel y cumplió lo que Él había prometido. No perdonó a nadie que no estuviera preparado. Verso 30 dice la palabra: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Tremendo. Ni Faraón escapó. Bueno, ¿cómo iba a escapar si él era el principal? La Biblia dice que no hubo un hogar en Egipto donde no hubiera un muerto. Verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid en medio de mi pueblo, en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Verso 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra porque decía: todos somos muertos. Nadie ha recibido jamás una ayuda tan eficiente para preparar sus maletas como los israelitas aquella noche. Querían que se fueran de ellos. Fueron obedientes. Salieron cuando llegó el momento. Verso 37, partieron todos los hijos de Israel, de Ramesés a Sucot, como 600,000 de a pie, sin contar los niños. Si usted añade las mujeres y los niños a esa cantidad, muchos eruditos del Antiguo Testamento llevan la cifra a alrededor de 2,000,000 de personas. 2,000,000, considere la logística. Nadie tenía ningún plan para proveer la siguiente comida. Piense en el problema sanitario, en el desafío dietético y médico. No tenían un plan de contingencia. Simplemente se marcharon. Aquellos que fueron capaces de pensar un poco en el asunto en medio del caos de aquella noche espectral, deben haber dicho: si Dios puede preservarnos cuando la muerte está haciendo destrozos alrededor de nosotros, seguramente también podrá cuidarnos en este viaje hacia la noche. La obediencia produce fe. Le voy a decir algo, querido hermano. Tal vez usted está pasando hoy por momentos sumamente difíciles. Y no se trata solo de lo difícil del momento, sino de lo mucho que tarda. Algunas pruebas parece que llegan para quedarse. Y ya lo he dicho en otras oportunidades, Dios no solamente tiene control de la intensidad de la prueba, sino del tiempo que va a durar. Eso fue lo que motivó a David en el Salmo 13 a preguntar por 4 veces, ¿hasta cuándo? Hasta el punto que llegó a decir: ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Llegó a pensar que el olvido de Dios era para siempre. Lo único que nos puede sacar adelante en momentos así es echar un vistazo al pasado. Recordar al Dios que fue fiel en el pasado y que ha sido fiel a lo largo de toda nuestra existencia y que seguirá siendo fiel en medio de lo que nos ocurra. Este pueblo fue obediente. Tenía muchas preguntas, estoy seguro de eso. Había muchos cabos allí desde el punto de vista humano, cabos sueltos. No tenían todos los detalles, pero tenían el suficiente. Dios iba a estar con ellos. Probablemente usted tenga también muchas preguntas, demasiadas. Dios le está pidiendo algo y no tiene la fuerza para obedecer porque no conoce todos los detalles y tiene miedo. Y entonces comienzan a aparecer las conocidas frases: ¿y si pasa esto? ¿Y si aquello? Señor, ¿y si? Inseguridad, temor. No nos sentimos tranquilos cuando desconocemos muchas cosas. Y cuando no conocemos acerca del futuro, más todavía. En momentos como eso, lo importante es tener la seguridad de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él está con nosotros, es suficiente. Este momento marcó la vida de la nación hebrea para siempre. Y lo estarían recordando por siempre. ¿Sabe usted que hay un momento también en que nuestras vidas fueron marcadas? Un momento en que en medio de nuestra desesperación probamos al Dios que alguien nos habló y decidimos entregarle nuestra vida. Decidimos creer lo que alguien nos dijo en un momento de que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por nuestros pecados. ¿Recuerda usted ese momento? El día cuando conoció a Jesús, usted se encontraba en un Egipto, esclavizado. A pesar de que se creía libre, porque hay mucha gente que se cree que es libre. Y nos acusan a los cristianos, ustedes son esclavos. Nosotros somos libres, podemos hacer lo que nos plazca. Mentira, el que practica el pecado, esclavo es el pecado. Pero un día alguien nos habló. ¿Recuerda la emoción de ese momento cuando usted dijo? Yo había escuchado muchas veces hoy de Jesús, había escuchado muchas veces el mensaje del Evangelio. Me hablaron muchas personas, pero hubo un momento en que Dios atrapó mi corazón. ¿Recuerda usted ese momento? A la persona que le habló a usted del Evangelio. ¿Recuerda cuando se dio cuenta de que no es que Cristo murió por los pecadores? Eso es verdad. Pero hay un momento en que cada persona tiene que entender: Cristo murió por mí. ¿Recuerda cuando aquel pastor o maestro le explicó el Evangelio por primera vez? Y de pronto usted dijo: ahora entiendo. Se le iluminó su alma. O aquel padre o aquella madre se sentaron contigo en tu cama y te hablaron acerca del pecado de Cristo, de la eternidad. Sí, porque los padres no pueden dar por sentado que sus hijos son cristianos. No. Ni siquiera porque levanten la mano. Yo recuerdo un momento que nunca he olvidado, que cuando yo estaba haciendo un llamamiento en Consolación, predicando para que la gente aceptara a Cristo. Y de pronto me doy cuenta que entre aquellos que habían venido al frente estaba el pequeño Marcos. Bueno, muy bien. Yo no iba a dudar de su conversión, pero a través del tiempo me he estado tratando de asegurar una y otra vez que lo entendió. Y si hay dudas, hay que volver a presentar el Evangelio. Y que lo vuelva a aceptar, es mejor que sobre y no que falte. ¿Recuerda usted ese momento? Cuando usted decidió dejar atrás Egipto. Y uno se pregunta: ¿y cómo pude? No fuimos nosotros, fue el poder de Dios que nos capacitó para romper con todos esos años de esclavitud. Él nos liberó. Ahora quiero decirle, querido hermano, no todo ha terminado, hay más. El plan de Dios va mucho más allá que sacarle a usted de la esclavitud en Egipto. Va mucho más allá que hacerle parte de su familia. Ese es el plan A. Ahora hay un plan B. Y es que Dios quiere usarle para su gloria y para su honra. Ese es el plan B. Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? Y después dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes que Dios tiene un plan con tu vida? Él sacó a Israel de Egipto para algo. Tenía un propósito con ellos. Y Él tiene un propósito con tu vida. ¿Se lo has preguntado a Dios? ¿Quiere que te dé un buen consejo? Insiste en tu vida de oración en hacerle esta pregunta al Señor. Señor, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? Bueno, pero yo estoy ganando buen dinero en lo que hago. Esa no es la pregunta. Tengo una buena casa a consecuencia de mi trabajo. Tengo grandes comodidades, pero ¿es eso lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Le has preguntado a Él, Señor, ¿quieres seguir usándome como lo has hecho hasta ahora? ¿O tienes alguna otra cosa en mente para mí en alguna otra parte? Considera que Dios te puede decir sí. ¿Estarías dispuesto a pagar el precio? Se trata de la obediencia. A veces obedecer no es fácil, pero no hay mejor decisión para un hijo de Dios. Estimado amigo que estás aquí, ¿conoces tú a Jesús? Ese Jesús que murió en la cruz por tus pecados para darte libertad, para sacarte del Egipto en el que estás esclavizado. Porque si no tienes a Cristo, te voy a decir, no eres libre. El diablo te manipula y te usa como quiera. La verdadera libertad comienza cuando uno experimenta la libertad de ese mal que tenemos que se llama pecado. Y para eso vino Jesús. Pagó el precio por nuestros pecados para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Estás tú dispuesto a recibir a Jesús? ¿Habrá alguien en esta tarde que le gustaría invitar a Cristo a su corazón? Darle su vida a Jesús, dejar que Él le cambie, le libere y sobre todo que se encargue de su vida a partir de ahora. ¿Quieres tú hacerlo? ¿Habrá algún amigo o amiga que le gustaría recibir a Cristo? Si no lo ha hecho, por favor levante allí su mano. Yo quisiera verle y orar por usted. ¿Alguna visita? ¿Algún amigo? Si ya eres cristiano, ¿estás tú haciendo la voluntad de Dios para ti? Muchas veces nos hacemos esa pregunta después que intentamos abrir una y otra puerta. Y algunas las pateamos, las vemos cerradas ahí y le metemos fuerza. Y resulta que la puerta se abre, pero comenzamos a lamentarlo. ¿Te estás preguntando cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Has intentado ir por aquí, por allá, buscando lo que necesitas y lo que tú crees que necesitas y no lo has encontrado? ¿Estás tú dispuesto a depender del Señor? Y no solo depender, sino descansar en lo que Él te dé. ¿Quieres tú hacerlo? Si quieres hacerlo, yo te invito a que allí donde estás, hables con Dios. Le pidas perdón por esta vida que has estado llevando, a pesar de conocerle, pero separado de su señorío. Pídele perdón y pídele la luz que necesitas para poder andar en obediencia. Deposita tus preocupaciones sobre Él, tus cargas, Él las puede llevar. Yo sé que también hay personas en esta hora que están agobiados. Y quizás como David se han estado preguntando una y otra vez, Señor, ¿hasta cuándo? Puedo decirles que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez. Pero Dios jamás nos deja, jamás nos abandona. Dice la palabra, echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Quiero decirte que el hecho de que tú hayas llegado a esa situación en la que te encuentras hoy no es casualidad. Dios nos permite muchas veces llegar a tocar fondo, porque así volvemos nuestros ojos a Él, reconociendo que no podemos. Quiero decirte que Dios conoce tu problema y está dispuesto a llevar tu carga si tú la quieres poner sobre Él. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu corazón. Deja que Él gobierne tu existencia. Y Él será fiel. Que el Señor los bendiga.